So much about
la bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo de esta grupeta radiofónica que formamos hoy: Elia Higuera,
César Palomo
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 26 de abril de 2023 hablamos del trato que reciben las personas que sufren enfermedades mentales con Juan de, Cristóbal y Margarita del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental y de Orgullo Loco en Madrid.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Escuchamos también la octava entrega de Memorias de la Explotación. Hoy tenemos explotación bancaria.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Gente, preparaos, comenzamos.
Bueno, las personas que sufren una enfermedad mental tienen los mismos derechos que el resto de las personas y, sin embargo, no siempre reciben el mismo trato por parte de otras personas o incluso de las instituciones. En los últimos días nos hemos quedado de piedra leyendo el caso de Iván en Galicia tras la decisión de un juez autorizando la terapia electroconvulsiva con sufrimiento psíquico, psiquiátrico, en contra de su voluntad. Para hablar de esto, tenemos hoy con nosotros a Juande, a Cristóbal y a Margarita del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental y de Orgullo Loco. Bueno, bienvenidos a todos. Justo además algunos están entrando y tenemos también, recién llegada desde el otro lado del Atlántico, también a Margarita. Bienvenidos a todos y bueno, gracias por participar en la emisora comunitaria de Leganés. Margarita, ¿qué tal nos escuchas?
Perfectamente.
Muy bien. Bueno, Margarita, ya que te tenemos al otro lado, sí que tenemos ahora también a Juan de y a Cristóbal que acaban de llegar. Bienvenidos, chicos. Gracias por venir.
Gracias.
Bueno, vamos a comenzar, antes de conocer otras cosas, si queréis, con Margarita, ya que está al otro lado y que nos pueda contar un poco su caso. Bueno, son muchos los casos que nos contáis, que relatáis, y bueno, si queréis podemos comenzar con el del hijo de Margarita. Margarita, por favor, cuéntanos.
Bueno, pues en primer lugar quiero agradeceros que me deis la posibilidad de comentar el caso de mi hijo Nacho. Para que, bueno, el máximo número de personas sean conscientes de lo que está pasando en salud mental en España. Decimos que España es un país democrático, pero en salud mental esto es una completa dictadura. Yo llevo metida en el circuito psiquiátrico acompañando a mi hijo desde hace 13 años. Y mi hijo cada vez está peor. Y cuando levanto mi voz para decir que mi hijo no mejora, que mi hijo está peor, pues me dicen que es que la enfermedad progresa y que ese es el verdadero motivo del empeoramiento de la situación de mi hijo. El colmo de males es que, bueno, mi hijo está adscrito al sistema de salud mental de Huelva, que pertenece a la Junta de Andalucía. Y desde allí, desde que ingresé y tuvo el primer ingreso en el año 2012, bueno, pues yo cada vez que he hablado para decir, pues esto no me parece, esto no lo considero, he tenido como un enfrentamiento frontal hacia todo lo que yo cuestionaba. Es decir, no se puede hablar. Los médicos tienen la autoridad absoluta y cuando ellos no pueden solos, pues recurren a la justicia para tener más voz y más peso. Y yo me he sentido pues totalmente nada. Mi hijo es lo que más quiero, es lo que más me importa y sin embargo me he sentido apartada de todo lo que tiene que ver con cualquier decisión que afecte a la salud de mi hijo. Y ya, para no enrollarme demasiado, deciros que el colmo de los colmos llega cuando en enero, a final de enero de este año, mi hijo lo ingresa involuntariamente en la unidad de agudos del Hospital General de Huelva, Juan Ramón Jiménez, para más señas. Yo me entero, el ingreso se produjo a las 9 de la mañana aproximadamente. Yo estoy trabajando en Marruecos porque soy profesora en un colegio español. Y me entero a las 7:15 de la tarde de que mi hijo estaba allí. Intento llamar a su padre para que me informara de lo que había pasado y no me contestó ni al día siguiente ni en los días sucesivos. Ese mismo día llamé al hospital, pude hablar con mi hijo y mi hijo me dice, mamá, yo no he hecho nada, no sé por qué me ingresan, yo no he hecho absolutamente nada, yo estaba durmiendo, eran las 9 de la mañana y han venido 5 policías acompañados de los equipos de atención domiciliaria y me han llevado al hospital, me han llevado. Yo no he hecho nada, mamá, me reiteraba. 2 días después consigo hablar con el médico que lo lleva en la unidad, era un jueves, el ingreso se produjo un martes, y me le pregunto cómo está mi hijo. Bueno, pues en su misma línea, esa fue la respuesta. Y a continuación me dice, como usted sabrá, su hijo va derivado a un centro de Málaga. Digo, ¿cómo? Sí, a un centro de Málaga. Digo, pues no tengo ninguna noticia de eso. Y ya me pongo muy nerviosa, digo, eso no puede ser, porque en Málaga no tenemos familia, estamos solos, no puede ir ahí, por favor, pare esto. Bueno, llámeme mañana y ya le digo. Al día siguiente, viernes, llamo al médico y me dice, mire, yo no puedo hacer aquí nada porque eso lo ha llevado el médico de consultas externas, el doctor Mancheño, y el que han iniciado el procedimiento y, por lo tanto, él es el que puede hacer algo. Con Mancheño, por supuesto, no puedo hablar. Y nada, le digo, pero hay fecha de traslado, eso era un viernes final, el último viernes de enero. Me dice, no, fecha nada, está previsto, pero no hay ni fecha siquiera. Bueno, pues yo termino el fin de semana acompañando a mi hijo en el hospital, me voy a las 4 de la mañana para mi trabajo en Marruecos y cuando estaba embarcando en el puerto de Tarifa hago una llamada, un mensaje a una amiga que trabaja en ese hospital. Le digo, por favor, investigame el tema del traslado y si te enteras, por favor, que se lo van a llevar, avísame. Eso fue el lunes. Pues a las 3 de la tarde de ese mismo lunes recibo un mensaje que me dice, a Nacho se lo llevan a Málaga el miércoles. El viernes, según el doctor, no había ni fecha siquiera de traslado. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que todo formaba parte de un plan, de una estrategia consensuada entre el padre de mi hijo y el médico que lo llevaba y el equipo de atención domiciliaria y yo, madre de Nacho. No tengo ni voz ni voto, me estoy dejando la vida, la piel en esta lucha y ni siquiera me consultan. Claro, lo hacen a escondidas mías porque saben que hablo, que protesto, que reclamo, que reivindico, que me quejo. Y que me parece que en salud mental se están vulnerando, no me parece, tengo la certeza, voy a hablar con precisión. En salud mental se vulneran los derechos de pacientes y de familiares, en este caso yo, que soy la madre. Entonces, yo en un principio no cuestionaba el tratamiento, los tratamientos que se ponen en salud mental, yo los asumía y punto. Pero en vista de que mi hijo no mejoraba, empecé a investigar y por mi propia cuenta llego a la conclusión de que esos fármacos, que ya digo, no medicamentos, porque los medicamentos curan, los fármacos crean y generan dependencia, y eso es lo que hacen los psiquiatras. Para Margarita, ser psiquiatra,
Lo que nos cuentas es súper duro. ¿Podríamos saber qué le pasa exactamente a tu hijo? ¿Por qué toman estas decisiones en contra de vuestra voluntad?
Sí. Bueno, en contra de la voluntad de mi hijo y mía. El padre asiente, el padre ni cuestiona ni nada, aunque cuestionaba al principio. A ver, mi hijo ha tenido múltiples diagnósticos, no sabe ni lo que tiene, porque como los diagnósticos en salud mental se hacen a ojo, pues nada es seguro. Yo soy ya mujer de poca fe y lo que no demuestre una prueba empírica no creo. Y en salud mental no hay pruebas que evidencien nada, todo es por observación de conductas. Entonces, pues mi hijo empezó con trastorno de espectro autista, depresión, psicosis, el último diagnóstico es esquizofrenia, aunque en el centro que está actualmente de salud mental lo han vuelto a valorar, lo están valorando y ven pues que pueda pertenecer al trastorno de espectro autista, lo que inicialmente dijeron, que eso me parece más razonable y que bueno, que no es ninguna enfermedad mental, es un trastorno de nacimiento.
Margarita,
que no se...
Hola, soy Elia. Quería yo preguntarte también, ahora que hablas del centro donde está internado y eso, y que le han hecho una nueva revisión, yo tenía entendido que los pacientes de salud mental no podían ser ingresados si no era por voluntad propia, tal. Entonces, ¿en qué se quedó aquello? ¿Cómo te ha ocurrido en este caso?
No, mi hijo siempre fue un ingreso involuntario. Sin que ese día ocurriera ningún hecho que pusiera en peligro ni su salud ni de las personas, en este caso su padre, que le rodeaban. Con lo cual, estoy hablando de irregularidades en el ingreso. Ese día no pasó nada, mi hijo dormía, pero lo llevaron de forma involuntaria con una orden judicial. Le he enviado a Rubén el documento que he conseguido porque yo me personé para paralizar el traslado a Málaga y entonces he tenido acceso a toda la documentación y me han entregado un documento firmado en diciembre de 2022 en el que ya se autoriza el traslado. Eso fue en diciembre de 2022. El traslado se produjo el 1 de febrero. Entonces, lógicamente, a Málaga no lo pueden derivar desde casa, sino que tienen que tener un puente, que en este caso es la unidad de agudo del Hospital General de Huelva. Y por eso, una semana antes de proceder, 6 días antes de proceder al traslado, pues cogieron y lo ingresaron de forma involuntaria, argumentando que estaba muy mal. Ese día no pasó nada. Mi hijo es cierto que está mal, no voy a negarlo, pero está mal pues porque hay muchas circunstancias estresantes en su vida que el estrés y una
que no le favorecen a su mejoría o a su bienestar general, ¿no?
Exactamente. Entonces, estos ingresos traumáticos que llevan más de 20 con acompañamiento policial, en el último fueron 5 policías que no andan con chiquitas, que si te tienen que esposar, hay veces que
claro,
se van
me imagino
llevado
yo esposado. La situación de una persona que puede estar ya más o menos estresada o con unas circunstancias psiquiátricas, las que sean, y que se te presenten 5 policías en casa a llevar. El estrés
pues
que puede suponer eso para un enfermo que lo que necesita quizá pues bueno sea una unidad de asistencia psicosocial o lo que sea para bueno pues para gestionar esa situación, no unos policías que no sé hasta qué punto estarán preparados para ese tipo de cosas.
Pues no están preparados y mi hijo dice, yo es que estoy traumatizado y eso lo verbaliza, yo estoy traumatizado, se lo han llevado con esposas, se lo han llevado a la fuerza, el pobre ha intentado escapar y una de las veces al intentar escapar un poco más y se cae por una ventana desde un cuarto piso, es decir, han llegado a poner en peligro su vida y yo hablo y reclamo y reivindico, mire, a todo, al rey, a la reina, a la presidencia del gobierno, a la Generalitat de Cataluña, a la alcaldesa de Barcelona, a todo lo que se mueve. Últimamente, la última gestión que he hecho a un diputado de Podemos de Andalucía, a través de una alumna mía que me ha proporcionado el contacto, me pidió toda la documentación, eso fue en febrero, a finales de febrero, y estamos en abril y nunca más se supo. Por lo tanto, yo no tengo nada que perder. absolutamente nada que perder, pero sí mucho que ganar si denuncio estas irregularidades. Y por eso estoy hoy aquí, a miles de kilómetros de distancia, porque estoy en México, que he venido a visitar a una hija mía que está aquí estudiando, y para mí era prioritario hablar hoy y mostrar mi testimonio. Es muy importante, porque como mi hijo Nacho, hay miles de personas en España que están dopados, que están drogados, que están haciendo eso, negocio.
A ese respecto te quería preguntar yo también, porque la situación está de que den medicación o fármacos, como decías tú antes, sin mirar un diagnóstico previo o sin asegurar ese diagnóstico previo, creo que en mayor o menor medida estamos todos un poco en esos casos, o una gran parte de la gente. Entonces, sí, claro, al final es un poco como que nos van anestesiando, ¿no? Para mantenernos en silencio, tranquilitos o tal.
Exacto.
Y puede ser también un poco el caso de tu hijo, que no se haya dado exactamente con su diagnóstico y encima esté mal medicado o mal, aparte de mal atendido, mal medicado.
En todos los sentidos. Vamos a ver, en salud mental, reitero, no hay certeza en ningún diagnóstico, porque no hay ningún tipo de prueba, ni analítica, ni prueba de imagen, ni de nada que pueda certificar que lo que dicen los psiquiatras es lo que verdaderamente tiene esa persona. Entonces, con lo cual hay error. Es como cuando a mí me duele la barriga y voy al médico y me dicen que tienen que... sintomatológicamente me duele el lado del apéndice, pero hasta que no me hacen pruebas pertinentes, a mí no me van a operar. Pues aquí no, aquí como no hay pruebas y todo se hace a ojo por observación de las conductas.
Además que generalmente suelen ser observaciones que son cortas, o sea, yo salvando un poco las distancias, yo llevo en terapia un montón de años. Y realmente a mí cuando me han visto las consultas son cortas, te ven cada, pues yo qué sé, en mi caso ha sido relativamente cada poco tiempo, pero sí sé de casos de que te vea el psiquiatra un par de veces al año o bueno, entonces eso, son visitas que son escasas, son consultas que son cortas, de duración de 45 minutos, entonces sí creo que puede ser difícil hacer un diagnóstico con ese tipo de consultas o de visitas.
Claro, pero es que ni en los ingresos hospitalarios se dedican a observar, que es la única pauta que tienen, el único instrumento de diagnóstico. Los enfermeros de turno se refugian en una garita y únicamente cuando te llama el médico 5 o 10 minutos o el psicólogo 5 o 10 minutos, en base a lo que tú hables en esos 5 o 10 minutos, ya ellos están haciendo, argumentando ese diagnóstico que te dicen. Entonces, con lo cual, los enfermos a los que catalogan como enfermos mentales y le colocan la etiqueta, pues es una etiqueta difícil de quitar, están estigmatizados, están cronificados, cronifican problemas, porque no enfermedades, cronifican problemas y crean personas dependientes de por vida. Y el circuito farmacéutico, pues cada vez las multinacionales llenando sus bolsillos, porque normalmente estos fármacos psiquiátricos son carísimos y lógicamente los psiquiatras que los recetan, yo he ido a muchas consultas de psiquiatras, por desgracia, y tienen en su mesa, pues digamos, propaganda, publicidad de los medicamentos, de los fármacos que recetan. Entonces, estamos favoreciendo la industria.
Margarita, tenemos en la mesa también a Juan de, a Cristóbal y a César, a quienes, les doy la bienvenida a todos y les invito también a participar. César, quiero hacerte una pregunta.
Pues, sí. Hola Margarita.
Hola.
A mí hay una cosa que has comentado que sí me gustaría saber y es, ¿de dónde viene esa orden judicial? ¿Quién es la persona que pide esa orden? ¿Si es el médico? ¿Si es el padre de Nacho? ¿Cómo viene esa...?
La orden judicial viene del médico, pero el padre ha colaborado en todo, porque mi hijo, la casa, cuando le da, ha tenido crisis, pues a lo mejor da patadas y rompe cosas, él no guarda las mínimas normas de higiene, es decir, si fuma, tira las colillas, ensucia, pero es que su padre tampoco limpia ni manda a ninguna asistenta que realice labores de limpieza. Entonces, lógicamente, las casas se ensucian. En este caso, mi hijo ensucia, yo no voy a mentir. Entonces, él se ha preocupado de mandar a un notario para que certificara el mal estado de la vivienda para tener más motivos para promover ese ingreso. Es decir, el padre ha colaborado, aunque lo niega. Sí. Lo niega, lo niega, lo niega. Él dice que no. Pero sí, porque yo al personarme el día que intenté parar la ambulancia cuando se produjo el traslado, que yo me vine corriendo a Huelva desde Marruecos, me quedé esa noche en el hospital, paré la ambulancia, pues al personarme en el tema he tenido acceso a toda la documentación que había en el juzgado sobre el caso de mi hijo. Y entonces ahí he visto que había hasta un acta notarial donde aparecía, lógicamente, ese acta notarial, eso estaba todo preparado, premeditado, con lo cual el ingreso que se produjo el día 24 tenía como objetivo la derivación del centro, puesto que le he enviado a Juan de un documento que acredita que creo que desde el 22 de diciembre de 2022 ya estaba firmado la orden de traslado a un centro de media larga estancia, en este caso en la ciudad de Málaga.
Margarita Amor, pero y entonces en este caso, ¿qué es lo que dice el juez en este caso para acusarle? ¿Cuál es el delito
pues
que
nada,
ha cometido?
Pues nada, el caso es que, pues, que su situación mental, que lleva pues por lo menos 25 ingresos involuntarios, que no mejora y que lógicamente pues tiene que estar en un centro de larga estancia. Entonces, mi hijo está en el centro, pero en lugar de mejorar, está peor. Está vale, peor.
Disculpa, Margarita, peor. Y una larga estancia, ¿cuánto consideran que es una larga estancia para que pueda recuperarse
mínimo,
o para
mínimo,
que?
Mínimo 6 meses, mínimo. Y de ahí, yo ya he conocido pacientes que llevan en esa unidad de San Juan de Dios en Málaga, pues 3 años.
O sea, es como al final estar pagando una pena de cárcel, por decirlo de alguna manera, por tener una enfermedad
sí,
que no
sí,
te permite
sí.
tener un control a lo mejor de tus actos.
Sí, sí, es como una cárcel. Y además, con el hándicap de que mi hijo no ha salido a la vida, porque él empezó muy joven, con problemas. Y empezó muy pequeño, con 13 años, y allí en ese centro pues hay personas que han pisado la cárcel, que son delincuentes, hay muchos drogadictos, de hecho mi hijo me dice que al centro entra droga, y me lo creo porque no hay un control exhaustivo de vigilancia, el aspecto que tienen muchos de las personas que están allí pues son de personas que llevan mucho tiempo metida en el circuito de la droga, pero ya el que entra en la droga pues ya te catalogan con enfermedades mentales, todos tienen esquizofrenia y lógicamente mi hijo se está relacionando con unas personas pues que lejos de abrir su mente, su horizonte y de que mi hijo pues tenga comportamientos, digamos, más normalizados, pues lo que hace es que se está relacionando con personas que poco le pueden aportar.
Claro,
yo trabajo en educación.
Perdona, quizá por eso que decías sí. de que es difícil diagnosticar simplemente con una observación, quizá que también haya algunas personas que se aprovechen de esos diagnósticos que se hacen solo por observación, pues para evitar a lo mejor la cárcel en casos relativamente graves o tal, y prefieran estar en un centro psiquiátrico que se les presupone un cierto bienestar a estar en una prisión, ¿no? Entonces, quizás sí pueda ocurrir ese tipo de cosas.
Pues sí, sí, sí. Yo he conocido a personas que están allí, que han estado en la cárcel y que mi hijo me dice, a mi hijo le han sacado cuchillos allí. Le han sacado cuchillos. El otro día me refirió que le habían sacado tres cuchillos. Yo tengo una tía mía que vive en la ciudad de Málaga y me dijo, saca a tu hijo de ahí porque vas a llorar lágrimas de sangre. Ese centro tiene ya una fama en Málaga porque es muy, muy antiguo y por lo que se ve, pues la reputación que tiene no es nada buena. Aunque yo vuelvo a reiterar que, sin embargo, el doctor que lo está llevando, el trato y la relación conmigo es magnífica. Es decir, ahí yo digo siempre la verdad, se comunica, me escribe continuamente correo, me da facilidades, el hombre lo está evaluando, está reconsiderando el diagnóstico, es decir, pero eso es el médico ese, pero el entorno es un entorno hostil. Ese médico es, pues la verdad, yo estoy encantada porque no estoy acostumbrada a que me dispensen ese trato. No, no, no. Yo estoy acostumbrada a ir a la consulta médica y a pelear cada palmo.
Ya que te vayan dando largas y no demasiadas respuestas.
Sí,
¿no?
Sí, y que no me ninguneen, me callen, me digan que no tengo ni idea, mientan, me acusen. Una vez se les escapó de la unidad de agudo del hospital de Huelva y me acusaron a mí de que yo le abrí la puerta del hospital. El niño vagando por la calle se lo encontró una señora, que por cierto tengo una declaración jurada de que se lo encontró vagando solo por la ciudad de Huelva, y en los papeles, que en los informes médicos aparece que la madre le abrió la puerta del hospital, es decir, propició su fuga. Es decir, imagínese lo que son capaces de hacer. No hay escrúpulos. Yo la psiquiatría la tengo, yo no la considero una rama de la medicina, porque eso lo hago yo. Recetar benzodiazepinas, neurolépticos, estabilizadores de ánimo y cuatro cosas más, eso lo hago yo, y no tengo la carrera de medicina, y creo que lo haría con mejor talento y mejor tino y acierto.
Pues Margarita, muchísimas gracias por aportarnos tu testimonio. Esperemos que llegue a donde tiene que llegar.
Que el próximos días nos cuentes algo que nos dé un poquito de luz en este caso. Hablamos contigo en otro momento, más ratito, y nos cuentas también un poquito más, ¿te parece?
Muchísimas gracias por haberme dado voz en vuestro programa. Muy, muy, muy agradecido, y cuando queráis, aquí estoy.
Muchas gracias, Margarita.
No pierdas la esperanza, amor.
Gracias, gracias.
Bueno, y seguimos con Juande y con Cristóbal, a quienes tenemos en el estudio. Muchísimas gracias por venir, chicos.
Gracias y a vosotras por invitarnos.
Uh-huh. Y bueno, tremendo el testimonio de Margarita, ¿verdad? Pero no es el único, y por eso vosotros también nos dedicáis desde el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental y desde Orgullo Loco, ¿verdad?, en Madrid, contar casos como este. Desgraciadamente, como decimos, no es el único caso. Incluso últimamente estábamos hablando de este chico en Galicia, de Iván, que le estaban haciendo electroshocks en contra de su voluntad, ¿verdad?
Sí, bueno, antes de eso, por si acaso no da tiempo, quería aclarar que también hay psiquiatría penitenciaria, que lo pasan aún peor que en un psiquiátrico normalmente.
Claro, por eso yo decía que quizá haya gente que tiren de largo con un diagnóstico psiquiátrico antes de pasarlo en una penitenciaría.
Es que hay penitenciarias psiquiátricas con diagnóstico, uh-huh, que están pasando una pena de cárcel, de la que sea, y las hay, y se pasa incluso peor. Que si un psiquiatra se pasa mal, una penitenciaria psiquiátrica se pasa peor aún.
Entonces, por eso es más fácil, bueno, pues decir, me voy a un hospital psiquiátrico, paso allí una temporada.
Te digo que gente que tiene una pena de cárcel va, y con diagnóstico a la vez, muchas veces va a una penitenciaría psiquiátrica y lo pasa bastante mal. Uh-huh. Luego hay gente que lleva 3 años, ha dicho Margarita, hay gente que lleva 10 y 12 años, o sea, que no, como en el caso de Rafael Cimborzuelos, el Murphy. Hay un compañero que se llama Murphy, que tiene un gran grupo de apoyo, porque era músico y en Tabacaleras nos estamos reuniendo. Y también están Cienpozuelos. Está el caso de los más flagrantes que yo he visto estos últimos años, el caso de la compañera Ruth, que desde que la inyectaron Serprion contra su voluntad, y ya le había sentado mal el Serprion la primera vez, pero la familia y la psiquiatría insistió, es algo para, o sea, es la medicación forzosa, la sobremedicación forzosa.
Incluso
y Serpion ha llegado a casos hasta la muerte. El Serpion.
He escuchado casos, no. Y perdona que a lo mejor sí. se me ha despistado el tema,
sí.
De mujeres a las que les dan anticonceptivos mezclados con el resto de la medicación para que no se puedan quedar embarazadas. ¿Conoces algún caso?
Eso se ha dado en la gente que tiene una discapacidad intelectual.
Uh-huh.
Lo que pasa es que últimamente tengo entendido que se da menos, pero sí que se ha dado bastante en esos casos.
Me parece tremendo.
Luego, el caso de Luz, que no he terminado de explicarlo, perdona, a consecuencia del Serpion, pues no puede dormir desde hace año y medio. No puede dormir muy poco, casi nada, y no, de una forma natural. Ella, bueno, da igual que sea ingeniera de telecomunicaciones, pero no se puede leer un libro ya, no se puede, o sea, a consecuencia de los medicamentos. Entonces, a ver cómo puedes expulsar, si es que hay alguna forma, esos químicos, y a ver cómo la podemos apoyar más, porque ya se encuentra sola ahora mismo, estamos en el proceso, aunque no está en Madrid ahora mismo. O sea, ya no está en Madrid. Pero, el caso del compañero de Galicia, que tú me decías, pues ha tenido hasta 10 electroshock. El padre hizo una bola de hambre y todo en la puerta del hospital, y la asociación de usuarios y usuarias de ese hospital, que había una asociación, afortunadamente, también ha estado recogiendo firmas, ha estado recogiendo... hay ingresos voluntarios e ingresos involuntarios. Pasa que la mayoría de parte, a no ser que estés muy metido en estos temas sociales o que te afecte directamente... No se conoce. Y luego, pues, los malos tratos que llaman contenciones, pero es atar a la cama a alguien que muchas veces, por decir que no le parece correcto algo, sin estar nervioso, y aunque estuviera muy nervioso, puede haber habitaciones acolchadas, puede haber...
Es un poco como las películas, sí. O sea, sigue existiendo a día de hoy, a 2023, sí. Sigue existiendo ese tipo de prácticas.
Sí, que por ley deberían de quitarlas.
Personalmente me parece una aberración.
Muy ambiguos los hospitales, como ha apuntado Cristóbal antes.
Sí, hay protocolos, pero son muy ambiguos y no se conocen. Tú puedes pedir un protocolo en una unidad de psiquiatría y no te lo van a dar. No se sabe muy bien por qué atraer a las personas. Bueno, y es que hay que decir que atan a las personas. Pero vamos, que ellos mismos, en cualquier cuestión que no les obedezcan, porque ahí lo que funciona en muchas unidades de psiquiatría es existen una serie de normas y se tienen que cumplir a rajatabla. No tienen capacidad para dialogar con las personas y no saben hacerlo más que con la coacción. Y esto, conocemos un montón de casos y de ejemplo. Yo voy a contar uno, yo como familiar de una persona afectada, desde hace bastante tiempo, por ejemplo, puedo contar en el mismo hospital Severo Ochoa de Leganés, a esta persona un día la llegaron a atar porque en la merienda se cogió un paquete de galletas más de la cuenta y no lo quiso devolver. Y esto es real, claro, bueno, y esto es real. Y esto le preguntas a los jefes de psiquiatrías de la planta y, bueno, te dicen que si se pone nerviosa, que si puede insultar, o sea, pero el origen es que un enfermero, en este caso, que yo puedo hablar de este ejemplo, es porque no hace caso el mandato de esa persona. Al final es decir, me tienes que dar esto, no te lo quiero dar, y como no te lo quiero dar y me he rebelado contra estas normas, le atan a la cama.
¿Pero qué les ampara a nivel judicial para poder hacer ese tipo de cosas, en este caso? ¿Qué potestad tiene un enfermero o un psiquiatra para convertir, como me estáis diciendo, una enfermedad en un delito? Porque evidentemente te están encerrando durante un periodo, es fuera de tu
claro, voluntad. No sabemos muy bien, porque lo que ocurre dentro de la psiquiatría es que se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas. Hay, por ejemplo, una Convención Internacional de Derechos Humanos que el Estado español ratifica en 2008, lo estaba buscando, en el BOE 96 de 2008, que es un instrumento de ratificación de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Y por ejemplo,
ratificó 10 años, lo han ratificado hace poco.
Y por ejemplo, se hablan de los derechos que tienen las personas al, a, por ejemplo, el consentimiento para tomar una medicación, la libertad de decisión, su propio tratamiento, nada de eso se cumple. O sea, hay mucho oscurantismo en la práctica psiquiátrica. Hay muchísimo oscurantismo y se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas. No sabemos muy bien a qué se acogen, si una supuesta peligrosidad, otra cosa, una cuestión de totalmente de estima, porque peligrosidad ninguna. No sabemos a qué se acogen exactamente.
A que esa civil, persona también hay que cambiar unos artículos también.
Todo en este caso se da bajo el criterio...
Bajo el criterio médico.
Médico, del psiquiatra o del enfermero en este caso también. O
no, sea, un enfermero puede... tiene un reglamento de régimen interno y bajo ese reglamento y bajo esas normas, si una persona no tienen alternativa.
Sí, a lo que me quiero referir, por ejemplo, un enfermero, ¿no? Sí, puede decidir colocar...
Que un enfermero avisará o dará, bueno, parte del día de, bueno, pues ha ocurrido esto y tal, a ver qué puedes hacer con esta persona y avisará a un
pero en el momento,
médico. Es a posterior y un celador no celador, hasta un vigilante de seguridad. Es un sistema de arriba abajo... también de mucha opresión entre la clase médica y a la vez esa opresión va a derivar a la persona que está allí secuestrada o ingresada, como queramos llamar. Entonces, ahí cualquiera en ese momento puede tomar una decisión. Luego, a posteriori, ven lo que sea y es muy difícil denunciarlo porque es bajo un centro que no, a veces no puede certificar la gente o no tiene libertad o no tiene...
Además, ya me imagino que si tú tienes una cierta fama, entre comillas, de ser agresivo o de ser conflictivo o de no estar de acuerdo con determinadas cosas o eso, cuestionar algunas cosas, ya tienes tu etiqueta de tú eres problemático y a partir de ahí
Es la vía rápida porque no tienen alternativas para poder resolver los conflictos que puedan haber bajo esas circunstancias, porque no hay que olvidar que las personas que están ahí en muchísimos casos son ingresos involuntarios y están retenidas en contra de su voluntad. Y es que no hay alternativas y eso es uno de los cuestionamientos que se hace desde los movimientos asociativos o en primera persona a la psiquiatría. La psiquiatría, la compañera Margarita lo ha explicado perfectamente, la psiquiatría se basa en un modelo biomédico, el paradigma biologicista en el que se considera la enfermedad mental. Eso está muy cuestionado. No eso está cuestionado solo por las personas afectadas, sino por propios profesionales de la psicología y la psiquiatría. Está muy cuestionado porque una enfermedad mental deberíamos de suponer que es una enfermedad del órgano, del cerebro. Y podría ser, a lo mejor un Alzheimer, del cerebro. Pero cuando estamos hablando de cómo sienten las personas y cómo las personas reaccionan ante experiencias, que también aquí... No deberíamos de olvidar que muchísimas de las personas que tienen problemas de salud mental, que a nosotros nos gusta decir más, o alternativa, problemas de salud mental o diversidad psicosocial, al final es cómo responden ante experiencias que han tenido en su vida o ante momentos difíciles que tienen en su vida. O sea, eso no es una enfermedad mental. Una depresión es una forma de adaptarse la mente a las circunstancias que nos toca vivir, igual que por ejemplo lo de la esquizofrenia, lo que ha explicado muy bien la compañera. No se sabe, o sea, realmente no hay pruebas, no hay evidencia científica, no hay pruebas objetivas de qué es todos esos diagnósticos que colocan. Y además, una de las mejores pruebas es que muchas personas a lo largo de su historial médico les van cambiando.
Van cambiando de diagnóstico.
Empiezan con trastorno bipolar, luego les ponen esquizo no sé qué, luego trastorno límite de la personalidad, o sea, van cambiando.
Vamos, que no hay mucha diferencia en el diagnóstico ahora de cuando se hacía antes con lo de la frenología, ¿cómo se llamaba?
Claro.
Te medían el cráneo a ver si tenías más medida, menos medida y
claro,
tenías...
Y otra cosa súper importante...
Sí, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Entre medirte la circunferencia del cráneo y decidir que eres un psicópata.
Y una cosa súper importante que hay que decir. Todos estos diagnósticos se basan en un manual que se llama DSM-5, que van por el número 5, en el cual ha aumentado el número de casos de problemas de salud mental, y es que se puede buscar perfectamente esa información y está financiado, es un manual de la Asociación Americana de Psiquiatría y está financiado por la industria farmacológica. Y es lo que ha descrito muy bien la compañera Margarita. O sea, realmente hay una presión farmacéutica brutal por la cual lo que se está haciendo es derivar una atención pública en salud mental que debería de estar atendida por personas y centrada en lo que las personas sienten y en cómo poder esas personas mejorar su vida o cómo poder, bueno, hablar de lo que les pasa, simplemente se tapa con drogas. Y hay que decirlo claramente, lo que se dan a las personas son drogas psiquiátricas, pero son drogas porque alteran el funcionamiento del cerebro.
Alguna vez sí hemos hablado aquí de que quizá es como la solución más rápida directamente mandarte unos ansiolíticos unos antidepresivos.
Es la solución más rápida y además es una derivación de capital, o sea, es una derivación de recursos públicos al capital privado.
Claro, en vez de poner personal de psicólogos, psiquiatras, tal, que se pone a hacer más.
Muchos psiquiátricos con financiación privada y subvencionados por la pública.
Mira, entonces, por ejemplo, perdonad, es que he apuntado una serie de libros, porque a mí me gusta también dar luego algunos datos. Mirar, por ejemplo, hay un libro que se llama Hablando Claro, escrito por una psiquiatra que se llama Joanna Moncrief, y dice una introducción a los psicofármacos. Es un libro muy interesante y te habla de cómo funcionan los psicofármacos. O sea, hay también, imaginación al decir, y no hay ninguna prueba, y ella lo va desmontando en su libro sobre, por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia es porque le falta la dopamina, una persona que tiene, o sea, como si hubiera un fallo de bioquímico en el cerebro, y eso es, a día de hoy, para las personas críticas con este modelo biologicista, eso no está demostrado científicamente. Lo que hacen los psicofármacos es atenuar la ansiedad, atenuar el sufrimiento de las personas, no corrigen ningún defecto bioquímico. Lo
obviamente
que hacen
si
es...
no se hace una terapia psicológica a la vez, es complicado simplemente con un ansiolítico que se te vaya a pasar una
exactamente, ¿y por qué hay una ansiedad?
No encuentras tampoco recursos, nunca vas a aprender recursos para superar aquello.
¿Por qué las personas tienen depresiones? Habría que preguntarse. No creo que la causa sea porque de repente un día te falta unos neurotransmisores. No será que hay,
no es lógico,
que hay experiencias en tu vida o no hay, no será que te quedes sin trabajo, no será que muchísimas personas que sufren problemas de salud mental vienen de experiencias traumáticas, sobre todo en la infancia, de abusos, de bullying, de abusos sexuales. En muchísimas mujeres que se les pone el trastorno límite de personalidad, a lo que hay detrás son abusos sexuales. Y es que esas cosas no se hablan. Entonces, ¿por qué no se trabaja sobre las causas? ¿Por qué no se trabaja en dar solución?
Vosotros, en este caso, que conocéis también el caso, ¿no?, de Margarita y de Nacho, no sé qué edad tiene Nacho. No le hemos
Nacho
preguntado.
Tiene 20 y algo, 25 por ahí.
25 años. Ella ha comentado que desde los 13, entiendo, ¿no?, que empezó ya con estos problemas.
Sí.
Ha dado también un dato que me ha parecido muy escalofriante, que es 25 internamientos ya, ¿no? ¿En qué momento existe, si es que existe, algo de autocrítica por parte de la persona que le está tratando? Porque entiendo que si desde los 13 años hasta los 25, estamos hablando 12 años, ha habido 26 internamientos, no has conseguido tener un diagnóstico porque ellos mismos te están diciendo que esta persona no está mejorando, ¿en qué momento o cómo el juez puede decidir tomar la decisión de internar a una persona sabiendo que la misma persona que le ha estado tratando durante 12 años no lo ha conseguido? Al revés, lo que ha hecho es empeorarle. No sé
pues
en qué casos...
hay un desconocimiento, hay también un estigma aún muy... muy extendido.
Que mientras te tienen internado, bueno, se supone que ahí no molestas a la sociedad o al resto. O sea, estás apartado de dejar de ser un problema.
Bueno, que es un interés hacia la industria farmacéutica, un interés a que la gente no proteste de toda esta sociedad injusta que vivimos. Y luego también hay psiquiatras y psicólogas que se han ido de la psiquiatría oficial incluso han abandonado su puesto en un hospital o de la seguridad social, o, y han formado, por ejemplo, aquí en Madrid la Porvenir, que se basa en el diálogo abierto, que se empezó en Laponia, en una parte de Dinamarca, y ahí la seguridad social sí que lo asumió, el diálogo abierto y la atención de 24 horas. Hay un diálogo que no tiene un poder la persona psiquiatra, sino que es un diálogo de tú a tú, y se trabaja pues todo esto. Luego también están investigando, también hay unas técnicas que se llaman poder, amenaza y significado, que es que en algunos centros se va extendiendo todo esto.
Se llama marco poder, amenaza y significado, y es un manual diagnóstico alternativo al manual de SM5, y bueno, está elaborado por el Colegio de Psicólogos británico. Y es una alternativa, habla de cómo el poder, los diferentes ámbitos de poder significan una amenaza en las personas y cuál es el significado que le podemos dar a ese poder y qué significado podemos encontrar a cómo, bueno, mejora nuestra vida desde una perspectiva pues social.
Por eso,
resumiéndolo mucho.
Y por eso, pues, entre otras cosas, pues nos vamos a movilizar este 9 de mayo, el 9 de mayo interseccional, el sindicato mínimo alternativo. Saldremos de la Plaza Mayor a partir de las 11:30 y luego por la calle Toledo, ahí en Madrid Capital, llegaremos a las Vistillas y habrá conciertos por la tarde y manifiestos.
¿Y quiénes integráis este movimiento?
Pues aparte del Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental y Orgullo Loco Madrid, están trabajadores del hogar, por ejemplo, de habitación doméstico, el sindicato otras de trabajadoras sexuales, la coordinadora de vivienda de Madrid, la gente de regulación ya del tema de inmigración, CGT, CNT a secas y algunos grupos más. El sindicato de inquilinas.
Colectivos de migrantes, no me suena.
Y luego el 15 de mayo también estaremos en el aniversario del 15 de mayo reclamando cosas parecidas, aparte del tema laboral y demás, pues todo el tema social también. En el aniversario del 15M, que será de Gran Vía Sol, y el 7 de mayo también habrá. El 6 de mayo, en el Ateneo, el 7 de mayo en el Ateneo la maldiciosa habrá actividad del aniversario del 15M, y el 6 de mayo haremos una fiesta, Orgullo Loco Madrid, para que el día 3 de junio ir sacando dinero, que es el día del Orgullo Loco, se va a celebrar.
Se te iba a preguntar,
en Barcelona.
¿Cuándo es el día del Orgullo Loco? Que suena día, como súper fenomenal. La verdad es que entran ganas de ir.
De 2018, bueno, celebrando o protestando o dando alternativas de 2018 en todo el Estado español.
Sí, bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Sí. De reivindicativo y a la vez festivo.
Sí, celebración se puede también entender en el sentido de, sí, también de alguna manera de empoderarse, sí.
Que a mí la palabra empoderar me tira un poco para atrás. O,
sí, pero eso o
el tema del problema de salud mental
no
también. También describo un poquillo, pero vamos, yo lo llamo experiencias sensuales o... O,
pero tomar el poder formas, también existe, sí, el poder positivo ante el poder.
Claro.
Yo soy partidario al sin poder totalmente.
Estás contando una cosa súper interesante, sí, ¿vale? Sí.
El 3 de junio, sí, en Madrid, 3 de junio.
Sí, vale, pero la lucha de empleados con los juntos.
Terminamos
el Ministerio de Sanidad con concierto y con. Protestando ante el Ministerio de Sanidad.
Entiendo que las personas que, sí, escuchan este programa y digan, me siento identificado, veo que tengo algún familiar que le ocurre lo mismo y tal.
Pues yo, ¿sí? No, porque yo ahora mismo, estoy completamente de acuerdo con el tema de la medicación cuando la dan así a tontas y a locas. Yo llevo muchísimos años medicada, a mí la primera persona que me medicó fue mi médica de cabecera, con psicofármacos, entonces sin pasar por un psiquiatra o ni siquiera me había... Sí, ya estaba derivada a psicología, pero no me había visto aún. Entonces sí me interesa un poco este tema absolutamente, porque sí me veo identificada.
¿Cómo nos ponemos en contacto? Eso podríamos hablar de la diversidad psicosocial, porque al final las personas... sentimos de diferentes maneras. Y eso es lo que nos engloba a todos y a todas. ¿Dónde nos podrían...? Estoy buscando el correo de observatorio.
Sí, es importante que
sí, no comentarlo. Me memoria, porque... lo voy a buscar, espera un momento. ¿Tú
sí, no hay mayor problema. No
parece
mayor
que es observatorio MAD, pero no, no es el de Orgullo vale. Loco. Digo yo loco, MAD, @gmail.com. El de observatorio, ¿lo? Ahora mismo, pero estamos...
Sí, lo tengo aquí sí. Ya. Salud Mental Derechos, todo seguido, saludmentalderechos@gmail.com. ¿Y el del Orgullo Loco? Dile otra vez, Juan.
Orgullo Loco, o sea, Orgullo Loco... MAD, MAD, Orgullo Loco MAD, @gmail.com. Tanto el Observatorio como Orgullo Loco estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook.
Os podemos encontrar
y tenemos también un blog cada colectivo también.
¿Y cómo todo. Os financiáis vosotros? ¿Cómo podríamos colaborar con vuestras asociaciones?
Pues,
las cuotas que tenemos de socios.
En
cuotas modestas.
En el Observatorio hay cuotas, como dice Cristóbal, y en Orgullo Loco Madrid. Pues vendemos camisetas, vendemos chapas, la fiesta del 6 de mayo también en el Centro Social La Brecha, en Autogestión de La Brecha, que es en la calle Pico de Europa número 11, ahí en Vallecas, pues ahí nos veremos y para ir financiando todo esto y más.
Oye, chicos, pues un auténtico placer. Os digo como a Margarita, me ha interesado muchísimo el tema y a mí personalmente sí me gustaría que volviéramos a hablar pues un poquito más despacio. Hoy nos hemos quedado cortitos
sí,
de tiempo.
Incluso pudiendo preparar algunas cosas mejor, con alguna... Con
yo
alguna
personalmente encantadísima y creo que mis compis también y el resto de la gente estoy segura de ello. Sí. Pues nos falta muchísima información a este respecto. Entonces...
Hombre, es importante hablar de salud mental, es más que... Nosotros ya hemos
sí, pero
hablado
un
en varios
de salud mental, como si hubiese niveles de salud mental, que yo no creo que los haya, pero bueno, es como, no, bueno, una ansiedad es gestionable, puede ser un ser monofuncional porque tu ansiedad te claro. Permite salir a trabajar y tal, y luego habrá gente que tenga otro tipo de problemas de salud mental que no te permitan llevar una vida laboral normal.
Y ahí está la cuestión, si lo ponemos a pensar muchas veces, la cuestión que nos, esa línea... que puede separar de lo que entendemos como cordura y locura es el poder trabajar o no.
Sí, sí,
el ser funcional laboralmente o no.
Sí, si eres funcional para el sistema, vamos.
Para el sistema, exactamente.
Sí,
yo creo que ahí es donde está la línea,
si
donde
puedes producir,
está el corte, por decirlo
las
así.
Las pensiones no contributivas son muy escasas, las pensiones contributivas exigen demasiados años de cotización y de... entonces, también por ese lado hay que... Casi todo está relacionado a veces y hay que...
Pues chicos, sin ninguna duda, tenéis que volver otro día, nos tenéis que contar muchísimas cosas.
Hombre,
y
yo ya
y
me
os
quedo
esperamos.
Con una...
Más descansos laborales, con 25 horas...
¿Sabes? Me quedo con algo aquí metido en el pecho con lo de Nacho, la verdad es que me ha dejado un poco...
Es así. Son casos increíbles, o sea, increíblemente... Que digamos, ¿cómo puede estar ocurriendo? Se vulneran los derechos de las personas, son las personas, es el colectivo... Sí. Podríamos decir que es el colectivo con menos derechos en cualquier país.
Y no sé, que
muchos derechos, pero hay colectivos que tienen sus derechos, pero en salud mental no se respetan los derechos de las personas.
Seguimos hablando de lo mismo. Iván, es una cuestión de productividad. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad tal, y yo no produzco. Yo ya estoy pensionada y tal. Entonces, al final somos colectivos, las personas con discapacidad o con diversidad funcional o como se quieran llamar, que yo ya hace tiempo que me perdí, somos colectivos que no producimos y a la vez generamos gasto al Estado y generamos un malestar también cuando protestamos o cuando pedimos determinadas cosas que necesitamos para seguir siendo personas. No hace falta ser persona para seguir siendo seres humanos, es lo único que pedimos.
Porque habría que también reflexionar por qué se genera ese malestar, qué es lo que da miedo de los locos y de las locas, qué es lo que da miedo. Pero,
la diferencia.
El ser diferente.
Cuando salimos del rebaño, ya sabes tú que la gente se pone muy nerviosa.
¿Y por qué hay detrás de esas personas sufren?
Yo quería reseñar que el compañero de Galicia seguramente va a perder gran parte de su memoria por el tema de nuestro SOC y
pensaba que eso estaba prohibido. O sea, a mí me suena algo como medieval casi.
No,
o sea.
Yo alguna vez le he dicho a mi psicóloga que si no me podían poner a mí algo. Por Dios, o sea, ya cuando te ves muy bloqueado, pero que lo dices un poco como de broma, porque yo de verdad pensaba que eso no existía. De hecho, yo, una lobotomía, no me podríais a mí apañar. Y dicen cosas desde el desconocimiento de que existe. y da un miedo que te mueres. O sea, prometo no volver a decir semejante estupidez.
Las personas, lo que decía Margarita, que lo ha explicado muy bien, ¿cómo puede ser que después de tantos años las personas no mejoren? Una persona tiene diabetes, un ejemplo muy claro, y con una serie de medicamentos o otras enfermedades físicas, la gente parece que mejora. ¿Cómo puede ser que lo mental, la gente con el paso del tiempo no mejora?
Porque los medicamentos tienen muchos efectos secundarios.
Porque las drogas tienen efectos... Ahí está la clave.
La gente que está en centros pierde habilidades sociales de tanto tiempo.
Efectos secundarios de las drogas psiquiátricas. Drogas psiquiátricas, hay que llamarlas así, porque generan un funcionamiento diferente en el cerebro. Es una droga, es una alteración.
Bueno, chicos, nos hemos comido el programa. Nos quedan 3 minutos, no tenemos tiempo para
casi
nada. Yo lo único, daros muchísimo las gracias tanto a Juande como a Cristóbal, como en este caso a Margarita, a quien hemos tenido al teléfono. Y bueno, no voy a poner ni soniditos ni nada.
Hoy no nos toca.
Directamente vamos a dar las gracias, invitaros de nuevo a volver cuando lo necesitéis.
Gracias.
De verdad que es un tema que pensamos que es preocupante. Retomamos rápidamente con una agenda rápida.
Vale,
¿sí? No ponemos
perfecto.
Ni ruiditos, ¿vale?
Nada,
cuéntanos. Venga, rápidamente.
Pues empezamos con una exposición de construcciones Lego en Fuenlabrada del 29 al 30 de abril, este mismo fin de semana. Es una exposición gratuita donde se incluyen diferentes secciones con modelos y construcciones de todas las líneas comercializadas por Lego. Y un montón de sorpresas y concursos y tal. Los visitantes podrán participar en el divertido concurso de búsqueda de las minifiguras perdidas. Y además, todo el que lleve 1 kilo de alimentos no perecederos entrará también en un sorteo.
Rápidamente, dinos, ¿cuándo y dónde?
El día 29 y el 30, el sábado abre de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9, y el domingo solo es por la mañana de 10 a 2 de la tarde. Está en el pabellón polideportivo La Cueva,
César,
en Fuenlabrada.
Cuéntanos, César.
Muy bien, venga. Print 3D, que en este caso es en Caixa Forum, es una exposición que nos invita a viajar hacia el futuro a través de la impresión 3D. Un recorrido que nos ayudará a descubrir la versatilidad de esta tecnología y sus aplicaciones prácticas en campos tan diversos como la medicina, la construcción o el arte. El precio es de 6 euros, excepto que es gratis para clientes de CaixaBank y menores de 16 años. Uh-huh. Está hasta el 21 de mayo.
Vale, mañana jueves 27 de 5 a 9 la FAPA organiza el taller Motivación y Autoestima en el José de Churriguera de 5 a 7. Si queréis apuntaros en Leganés @fapagineerdelosrios.org, tenéis más información en nuestra página, así que ahí lo podéis ver.
Vale, tenemos en la Junta de Distrito de La Fortuna Futbolín Humano el día 28 de abril de 5 a 7 de la tarde. Se hace en la cancha de baloncesto La Jaula, junto al espacio de jóvenes, en la calle Castelo Branco 1. Y también aquí en La Fortuna tenemos la actividad, todos los jueves tiene una actividad que se llama Jueves con J de Juegos, donde podéis ir a pasar la tarde a disfrutar de varios juegos de mesa, de 5 a 8 de la tarde para mayores de 14 años, y ambas actividades son gratuitas.
Mañana también gratis en la Libre de Barrio a las 7, presentación del libro Yeguas Exhausta con su autora Viviana Collado Cabrera. No os lo podéis perder.
Y seguimos con la Junta de La Fortuna. Para la Semana Internacional de la Educación Artística podéis participar presentando un boceto que puede ser elegido para ser pintado en un mural, que se pintará en la semana del 23 al 26 de mayo. Es una actividad para mayores de 14 años y el boceto podéis enviarlo al número de WhatsApp 623-45-47-17 y os comunicarán a través de Instagram, de la cuenta de Instagram, dinamización calle @lafortuna, y nos contarán allí quién ha ganado.
Bueno, yo os iba a contar un montón de manifestaciones el 1 de mayo, pero nos quedamos con la que nos han traído
la
los compañeros.
Vamos a ir a la vuestra.
Así que recordarnos a qué hora, dónde, cuándo. Ese 1 de mayo interseccional.
Plaza de Mayor, 11:30, y sobre las 12 saldremos hacia Vistillas. Se me ha olvidado dar las gracias al Orgullo Tolo, Orgullo Loco de Galicia, con el caso de Iván, y agradeceros mucho el programa. Bueno, también va a haber otro bloque de sindical del bloque combativo, hace otra que sale en Datocha, y la CNT-AIT sale, establecen en Vallecas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, de verdad. Yo me quedo con muchísimas ganas de más. Así que nada, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Bueno, pues como tú bien nos decías, nos escuchamos la próxima semana y como siempre nos despedimos con nuestra canción favorita de Chescu Boix, La bicicleta.
Amores, que la bicicleta os acompañe.
Un besito.
Nos escuchamos.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.